Les doy la más cordial bienvenida a Generación Podcast. Soy Patty y hoy vamos a hablar sobre el cuarto capítulo de la tercera temporada, The Hundreds, Watch the Thrones, en el cual tengo mixed feelings. Tengo sentimientos encontrados. Creo que 50% del episodio de ayer me encantó y el otro 50% no me gustó, sino es que me decepcionó porque regresamos a historias que pasaron en la primera temporada. Y en especial uno de los personajes, uno de los nuevos personajes de la serie, como que... es uno de los personajes que creo más odiados, o va a ser uno de los más odiados, a menos que pase algo más adelante, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Prácticamente voy a hablar sobre los personajes y cómo todo esto se va a desenvolver, explicando así lo que pasó en el capítulo de ayer. En primer lugar tenemos a la... perdón. Tenemos a la... A la reina de hielo, que es Brenda Strong, la actriz que representa este personaje, del cual es uno de los personajes que tuvimos un poco de background desde la temporada pasada, cuando Lexa le mencionó a Clark que fue ella quien mató a Kostya, que era una persona muy sentimental para Lexa. Por lo que sabemos, es una de las personas más crueles de los 12 clans y que por algún motivo odia a Lexa, que hasta ahora no lo sabemos. Bueno, lo que pasa con la Reina de Hielo es que fue ella quien mandó atacar a la gente de Manweather y por supuesto destruyó completamente el lugar y ahora está enfrentando un juicio abierto. En presencia de todos los clans, incluyendo el nuevo, que es el de Clark, el cual ella está, y Clark está por supuesto presentando su denuncia, vamos a ponerlo de esa manera, por lo que pasó en Mudweather, pidiendo justicia al mismo tiempo. La Reina de Hielo es presentada en frente de todos los clans para que se le presenten los cargos por lo que cometió este asalto contra el otro clan, que sería el de Clark. Y en ese momento ella presenta su challenge en contra de la Commander Lexa. A ella se unen todos los clans y de acuerdo con lo que explicaron en este capítulo, si todos los clans no están de acuerdo cómo está gobernando la Commander, la pueden retirar de su posición y poner a otra persona o a otra Nightblood, y más adelante les voy a explicar quién es el Nightblood, a cargo como Commander. Pero como esta vez tenemos a 13 clans y el cual Clark es uno el treceavo, ella no votó en contra de Lexa, pero sí presentó un challenge la Reina de Hielo, y Lexa aceptó el challenge. El challenge es un enfrentamiento a muerte. Por supuesto, si Lexa pierde, ella, pues, la única manera de que va a perder es muriendo, y así otra persona asumiría el comando. La Princesa de Hielo escogió a su hijo como el retador, y Lexa, como buena commander, dijo que nadie iba a pelear por ella y que ella aceptaba el reto personalmente. También conocemos a Ontari, que es alguien muy cercano a la Reina de Hielo. Estuvo en ciertas partes clave del capítulo de ayer. Y algo muy importante sobre Ontari es que la hemos visto ya en uno de los trailers, o el primer trailer que sacó la serie hace unos meses atrás. Así que creo que vamos a ver más de ella en algunos capítulos que vienen. Y tengo una mala, mala vibra sobre este personaje. Ahora quiero hablar de Pike, uno de los nuevos personajes de esta temporada y que es el líder del Farm Station. Ay, ay, ay. Pike, Pike, Pike. Este personaje para nada me gusta. Y lo que no me gusta es que lo introdujeron en la serie y de inmediato le dieron un poder muy fuerte, un poder, el poder del convencimiento, creo yo. Y este está usando este poder para convencer a Bellamy a hacer ciertas cosas que no debería hacer Bellamy. Ay, no sé cómo va a terminar esto. Es uno de los personajes que menos me ha gustado de las tres temporadas. Y eso que hemos visto personajes muy malos en otras temporadas. En la temporada pasada teníamos a la gente de Man Weather, que eran verdaderamente malos. Pero este personaje en particular tiene algo que... no sé cómo explicarlo, pero es ese tipo de personas cerradas que ven a un tipo de nacionalidad de una manera. Y por más que tú hables cosas buenas de esa nacionalidad y que no toda la gente de esa nacionalidad es mala, a él igual no le interesa y juzga a todos de la misma manera. Y eso es lo que pasa con Pike. A Pike no le gustan los Grounders. A él no le interesa si son del Ice Nation o si son otro tipo de clan. Para él todos son iguales y todos tienen que pagar. Y esto va a traer consecuencias muy malas, especialmente después de todo lo que Lexa hizo para que la gente de Arcadia perteneciera o sea el treceavo clan, viene este señor a malograr todo. Después del ataque de Manweather, Lexa mandó a Indra a reclutar guerreros que estaban en las cercanías de Arcadia para que los protegiera en caso de que la gente del Ice Nation decidieran atacarlos. Bueno, el plan de Pike y es matar a todos estos Grounders, que son más de 300, que los están protegiendo. Y en su afán de odio, ha convencido a Bellamy de este macabro plan. Ahora Bellamy, no sé qué puedo decir de Bellamy. En la segunda temporada, Bellamy se convirtió en el casi héroe. Después de tratar de ayudar a la gente de Man Weather o a la gente que estaba secuestrada en Man Weather, de tratar de ayudarlos. Pero dio un vuelto total en estos tres capítulos que hemos visto de él. Y mucha gente y estaba leyendo diferentes comentarios, diferentes críticas de diferentes agencias de entretenimiento para ver si solamente era mi opinión o también otra gente compartía esta opinión. Y pues casi todos tienen el mismo concepto o la opinión de que Bellamy está así, primeramente porque perdió a la novia. Se echa la culpa de que ella muriera porque fue él quien la dejó en Man Weather. También porque según dicen que Clark se quedó en Polis y no vino con él, porque su hermana está a punto de ir, porque se quiere ir con Lincoln. Y también porque él no es un líder nato. Él es un soldado. Y es por eso que es muy fácil convencerlo. Y es muy fácil lavarle el cerebro. Y eso es lo que está haciendo Pike. Está aprovechando esa debilidad que tiene Bellamy de ser ese soldado que siempre va a seguir a un líder y manipularlo de esa manera. Por el momento estoy viendo a Bellamy como uno de los personajes más débiles porque es muy fácil manejarlo por el sentimiento. Nada comparado con Clark, que es una líder nata y que ha hecho muchos sacrificios, pero aún así ella es muy inteligente y sabe cómo manejar la situación. Esta es la diferencia de estos dos protagonistas, los digo en cierta forma, porque siempre son los tres primeros nombres que salen en los créditos, cuando sale los créditos de todos los nombres. Kane's a good man, I know you're close to him, but he doesn't believe that we're fighting a war. He thinks Grounders can police Grounders. Now they're in the woods outside our home with a peacekeeping force. What would you do? What I wouldn't do is wait for them to hit us. They're asking me to get you the guns. That's treason. That's survival. The Grounders out there will attack this camp, and our leaders do nothing. Right now, we have the element of surprise. We wait, we die. Y ahora hablamos sobre Jasper y Monty. Monty es uno de mis personajes favoritos. Él fue uno de los que tomó la decisión también de, junto con Clark y Bellamy, de matar a toda la gente de Man Weather usando o abriendo las compuertas de aire. Es por eso que en este momento no está en buenos términos con Jasper, ya que Jasper y Monty eran muy buenos amigos. Y como saben, al abrir las compuertas, pues Maya murió. Maya fue la novia de Jasper. Lo que sí llega a un punto de que este conflicto repetitivo de Jasper, de autodestruirse, de tratar de estar ebrio todo el día, de echarle la culpa a medio mundo de lo que pasó, como que ya es un problema más que todo de él. Creo que todos tienen sus culpas y todos pagan de una manera u otra. Pero Jasper es como que está llegando a un punto de, al menos para mí como personaje, de aburrirme con su problemática. Y no sé si vaya a ser uno de los candidatos que vaya a morir en esta temporada, porque se rumora que uno de los personajes principales va a morir en esta temporada. Así que no sabemos si es Jasper, si es quizás Lincoln, porque Lincoln ahora está siendo parte de la serie de otra cadena. Y si no me equivoco, él es el personaje principal de esta nueva serie. Así que no tengo la menor idea si esto hace conflictos con lo que con las grabaciones de la nueva temporada de los 100. Ya veremos a medio año, que es más o menos cuando empiezan a grabar de nuevo la cuarta temporada. Y yo creo que sí van a renovar. Creo que la CW va a renovar esta serie, porque tiene mucho, a pesar que no tiene mucho rating comparado con los números entre los programas que se dan los jueves. Y esto es simplemente porque la CW se caracteriza de tener programas muy juveniles, como de superhéroes o tipo comedia. No, este programa no tiene superhéroes y no tiene comedia, es puro drama y science fiction. Entonces no califica de ninguna de estas dos categorías. Y es por eso que la mayoría de gente que ve la CW son gente joven, teenagers, que les gustan mucho los superhéroes y el tipo de comedia. Creo que si esta serie estaría en otro network como el NBC o el ABC o Netflix, que es una de las plataformas muy fuertes en producir buenas series, creo que tuviese un éxito espectacular. Y lo digo porque es un éxito, o sea, la serie es un éxito en streaming, en lo que es online. Tiene muchos fanáticos en Sudamérica, tiene muchos fanáticos en Europa que están, que se esperan hasta las 3, 4 de la mañana para poder ver el show. Porque después que se transmite, la última transmisión aquí en Estados Unidos es en la costa oeste, donde estoy yo, que es a las 9 de la noche. A partir de, creo que de las 10 o de las 11 de la hora costa oeste, es cuando lo ponen, la cadena CW lo pone online para streaming, para que la gente que no pudo ver, por supuesto, la pueda ver, y también fuera de Estados Unidos la puedan ver. Pero bueno, regresando al tema de Jasper y Monty, me gustó la reacción que tuvo Monty cuando le dijo que ya me cansé de ser tu punching bag, tu bolsa de golpes, como decir, ¿no? Ya, porque el pobre Monty ha aguantado demasiadas cosas de Jasper durante todos estos 3 meses. Y yo creo que ya es hora de que Jasper y de que Monty rompan esta relación de amigos. O al menos, quizás rompiendo esta relación de amigos, Jasper se dé cuenta de la estupidez que está haciendo. Aunque no creo, porque algo va a pasar a final de esta temporada. Porque he visto ciertas fotos, y no quiero hablar mucho de spoilers, pero creo que Jasper va a seguir con esta misma temática hasta el final de la temporada. Y quizás es por eso que lo vayan a matar, quizás. Yo no tengo ninguna información, solo tengo la menor idea de lo que vaya a pasar con este personaje.
And you can wipe out an entire civilization, yet I'm the one that can't sleep at night. How can you just be fine?
I'm not fine! Just because I'm not drinking myself into a stupor every night doesn't mean I'm not screwed up. But we had no other choice.
You hear that, Finn? He thinks he's innocent. None of us is innocent.
Fuck you! For 3 months, I've watched you torture yourself and everyone around you, mostly me. But I'm done being your punching bag. Either you pull yourself together and get on with your life, or you fall apart alone.
Ahora voy a hablar de Abby y de Marcus. Siempre me gustó la interacción entre estos dos personajes. Es una interacción muy, muy buena para la serie porque eran como que los dos líderes, ¿no? Siempre tomando las decisiones, pero en este capítulo se me cayeron un poco porque no pudieron controlar primeramente a Pike y porque hicieron unas elecciones que creo que solamente, quizás me equivoque, pero yo escuché a Abby mencionar sobre las elecciones cuando ellos estaban caminando por la ciudad de Polis, you know, y Abby mencionó que cuando regresen a Arcadia iban a hacer unas elecciones. No sé por qué se les ocurrió en ese momento hacer elecciones, sabiendo que la gente estaba un poco alborotada y un poco excitada sobre lo que había pasado en Manweather. Yo creo que haber aguantado estas elecciones un tiempo más hubiera sido lo más lógico. Por supuesto, tenían que crear un poco de drama, así que es por eso que vino las elecciones. Pero por eso es que no me gustó. Y también no me gustó mucho porque Abby ni Marcus pudieron controlar a Pike. Los dos estaban como que mirándolo y sin poder reaccionar sobre lo que Pike decía, les decía a los de Arcadia. Y no siempre estaban como que reaccionando muy suavemente a las cosas que Pike hacía para alborotar a la gente de Arcadia. Entonces, eso fue como que para mí un down con estos dos personajes.
Ground is right here. An army 300 strong camped less than a mile from here.
We know.
What?
Inter radio.
You gave a grounder one of our radios?
Sir, are we under attack?
No, we are not under attack. The commander sent peacekeeping force to ensure that we can defend against any further attacks from the Ice Nation.
Peacekeeping force? Even you can't be that naive, Marcus.
Watch your tone. You're talking to the next chancellor. We're all grieving. This has been hard on all of us. But we can't let anger drive our policy.
Anger is our policy.
Lincoln. No vimos mucho de Lincoln en este capítulo. Solamente vimos el pequeño, bueno, no pequeño porque le rompieron la cabeza al pobre, sino vimos la confrontación que tuvo con uno de los integrantes de la Farm Station, que le tiró una piedra en la cabeza a Lincoln cuando estaba o entró al Memorial de Manweather. Uno de los de Farm Station le dijo que perdí a mi hijo en esa explosión, tú no tienes nada que hacer aquí. Le tiró una piedra en la cabeza y le abrió la cabeza. Entonces él salió corriendo. El pobre está como que conflictivo porque no sabe. Quiere estar bien con la gente de Arcadia por Octavia. Pero al mismo tiempo no es quien es él. Y también por lo que nos enteramos, parece que Lexa le levantó el castigo de muerte. Porque Octavia, cuando Lincoln se fue al hospital para que Abby le curara la herida que tuvo por la piedra que le tiraron, Octavia le mencionó que por qué no se iban de una vez, ya que Lexa le había levantado el castigo. Ellos quizás podrían ir donde Indra y podrían regresar a ser parte de lo que son de lo que es parte de los Grounders. Quizás eso pase más adelante. Yo no veo a Octavia quedándose en Arcadia por mucho tiempo, y mucho más ahora que está Pike a cargo. Ron, como personaje, es un personaje muy interesante. Al comienzo creo que todos pensamos que era uno de los chicos malos, pero nos hemos dado cuenta que no, que es un tipo que fue desterrado de sus tierras por su propia madre. Y en este capítulo nos damos cuenta que también es otra víctima de la Reina de Hielo. A ella no le importa el bienestar de su hijo y es capaz hasta de sacrificarlo para conseguir el bienestar. su bienestar de ella. También vamos a ver que él le va a ayudar a Clark a hacer ciertas cosas en contra de su madre, aunque al final no tiene ningún buen resultado.
She was willing to let you die. Willing to let you be banished. I know you just want to go home.
When I went today, I will.
For how long? How long until your mother finds another reason to cast you out? To sacrifice you? No one can cast a king out of this kingdom.
I can't do it. My people would never take me back.
Es uno de los servidores de Lexa, o puede ser su mano derecha en el gobierno. Es muy fiel a Lexa y la trata de proteger lo más que pueda. Creo que él es, quizás estuvo con Lexa cuando era una Nightblood, cuando era una pequeña todavía, cuando estaba pequeña. Y por lo único que nos hemos enterado en el episodio anterior es que él acompañó a 4 commanders. Aparentemente estos commanders mueren muy jóvenes, lo cual me pone un poco nerviosa por Lexa, que yo espero que no muera en esta temporada, ni tampoco en ninguna temporada. Y al parecer tiene las mismas prioridades que Lexa en conseguir la paz y la tranquilidad. Aparentemente es uno de los buenos tipos, ¿no? Pero todavía nos tocaría un poco más ver de él en los siguientes episodios para darnos cuenta qué está pasando. En este capítulo no vimos a Raven, aunque me hubiera gustado ver qué pasó con ella después de la explosión. Y tampoco vimos a Indra, aunque sabemos que Indra, por órdenes de Lexa, está reclutando guerreros para, o grounders para proteger Arcadia. Y lamentablemente sabemos lo que va a pasar con la próxima semana, porque vimos el trailer al final de este capítulo donde muestran un campo lleno de grounders que están muertos. Y esto sí que va a ser, esto va a traer consecuencias. Y me late que va a traer consecuencias en contra de Lexa. Ahora sí vamos a tocar el tema de una de las partes favoritas del capítulo anterior, fue la batalla entre Lexa y Rowan. Fue una batalla épica. Fue una batalla muy bien organizada, coreografía extraordinaria. Así que tenemos que aplaudir a los stunt doubles, a la persona de coreografía que armó toda esta pelea, y por supuesto a los dos actores que están en personaje de Rowan, que es Zach McGowan y Alicia, que es por supuesto Lexa, Alicia Devon-Carey, que es Lexa. Perfecta coreografía entre los dos. La batalla fue, como les dije, espectacular, muy creíble. Parece que hubiera sido una de esas batallas de Game of Thrones o de aquellas producciones súper caras. Así que tenemos que darle kudos a la producción en general. Y esta batalla no terminó con la muerte ni de Lexa ni de Rowan, sino terminó con la muerte de la Reina de Hielo, a la cual de verdad que nos sorprendió. Yo pensé que la Reina iba como que alterar un poco los eventos en The 100, y que quizás iba a quedar unos 3 o 4 capítulos, pero no, fue muy rápido, estuvo prácticamente en un capítulo entero, y al finalizar, por supuesto, Lexa fue que le tiró un spear y la mató, y declaró a Rowan el nuevo rey de la Nación de Hielo. Finalmente pasamos a Lexa y a Clark. Yo creo que en este capítulo fue demasiado obvio el interés de Clark de mantener a Lexa viva. Y no solamente por su gente, como ella lo vino repitiendo, porque en una de las escenas vemos a Lexa un poco molesta, ya que Clark le tiene como que muy poca confianza de que va a ganar esta pelea con Rowan. Y aquí es donde Lexa prácticamente le dice que no se preocupe, que si es que algo le pasa a ella, su gente va a estar protegida. Y Clark le contesta que no es solo sobre su gente, pero que Lexa no tiene un chance verdadero en contra de Rowan, porque ella lo vio, ella vio cómo él mató a 3 hombres sin ningún problema.
Sí. Nothing to worry about. I'm sorry if I'm worried the fate of my people lies in the hands of the child. Then you worry for nothing. I've sent Indra to raise an army from the villages near Arcadia. Your people are protected as I vowed they would be. This is not just about my people. You don't stand a chance against Rowan. You've never seen me fight. No, but I saw him kill 3 men in the time it took the first one to hit the ground. If you're right, today's the day my spirit will choose its successor, and you need to accept that. Like hell I do.
Y de esta manera, Clark trata de salvar a Lexa tomando decisiones un poco arriesgadas, pero creo que aquí vemos que no solamente ella quiere salvar a Lexa por su gente, sino también la quiere salvar porque hay cierto cariño y hay cierto sentimiento que de nuevo está floreciendo en ella. Y la primera vez que trata fue con Rowan, y que le trata de decir que mate a su madre, así él se convertirá en rey. Rowan le dice que no lo puede hacer porque si él intenta matar a su madre o la mata, su gente nunca lo podría aceptar como rey. Pero le dice, yo te puedo ayudar a ti a tratar de hacerlo. Y ese fue el otro intento fallido de Clark cuando le quiere tender una trampa a la Reina de Hielo. Quiere hacer un trato con la Reina de Hielo de que ella va a cambiar su voto para así tener unánimemente los 13 votos en contra de Lexa y revocarle el mandato. Y la manera para sellar ese trato con la reina era por medio de sangre. Así que Clark se corta la palma de la mano, se limpia el cuchillo en la manga de su playera y se lo da a la Reina de Hielo para que ella también se corte su palma y así puedan sellar el trato. Pero para esto, Ontari, que es la como mano derecha de la Reina de Hielo, estaba presente. Inmediatamente o antes de que la reina se cortara la mano, Ontari agarra y tira a Clark sobre la mesa, le huele la manga de la playera y se da cuenta que es veneno. Y aquí nos enteramos un dato muy particular, y es que la mayoría de los Nightbloods son traídos a Polis para que los entrenen y los conviertan en Commanders. Pero aquí nos damos cuenta de que la Reina de Hielo tiene a un Nightblood con ella. Y por la advertencia que le dio a Clark, esta le dice que Ontari va a ser la siguiente Commander.
Could have been allies, Clark. But instead, I declare you and your people enemies of Azkaban. Ontari, hold out your hand. I'm letting you live. For now, to send a message to Lexa. I have my own Nat leader. And she will be the next commander.
Esto cambia las reglas del juego por completo, ya que Lexa tenía la confianza de que si en caso de que ella perdiera la batalla con Rowan y muriera, uno de sus Nightbloods iba a asumir el comando. Especialmente tenía sus ojos puestos en Aiden, pero al enterarse de que la Reina de Hielo tiene a su propio o a su una propia Nightblood, las cosas cambian. Porque si esta Nightblood se convierte en Commander, pues prácticamente la Nación de Hielo va a regir sus propias reglas. y como sabemos muy bien, la Reina de Hielo no es una buena persona, así que todo sería una catástrofe. Esto puso mucho más presión en Lexa para ganar la batalla, la cual por supuesto la ganó, como todos sabemos. Y aquí hubo un intercambio entre Clark y Lexa muy interesante, y de nuevo muestra a Clark preocupándose muchísimo por Lexa.
I know you're just trying to help Clark, but there's nothing you can do here.
I can't just let Roan kill you. If that is to be my fate, you must. You're driven to fix everything for everyone, but you can't fix this. I have to do this on my own, and you have to let me. I won't just sit there and watch you die. And this is goodbye.
Poco a poco la relación entre estas dos mujeres se está acercando al punto de que en cualquier momento, yo creo que quizás hasta en el próximo capítulo, quizás veamos un acercamiento mucho más romántico que el que pasó al final de este capítulo. Fue muy interesante ver a Alexa entrar al cuarto de Clark y tener un cierto tipo de conversación íntima, verla sonreír. Como que hubo cierto coqueteo en ambas partes, pero de nuevo Clark como que puso un poco el break, como que puso un poco el stop y se despidió de Lexa con buenas noches en el idioma de ella. Y Lexa se despidió de su embajadora en inglés. Fue un poquito curioso ver este intercambio, muy agradable.
That girl was with Naya Montari. What will happen to her? She won't be back until the conclave after my death. Do you ever talk about anything other than your death? Your ambassadors betrayed you. How do you move forward? They were doing what they believed was right for their people, too. Rachel Pitt.
Y este capítulo termina con una muy mala noticia. Nos enteramos que Pike es elegido el nuevo Chancellor. Y sus primeras órdenes como Chancellor es romper lazos como el clan número 13 y salir a matar a los Grounders que están cuidándolos en las afueras de Arcadia.
So my first official action as Chancellor, I pardon myself and the others. For my second official action, I reject the brand that made us the 13th Clan. For my third, let's finish what we started.
Y así termina este capítulo en una mala nota. Y predicciones para el próximo capítulo son muy variadas. Por los previews que vimos, de hecho es que van a asesinar a todos estos 300 Grounders que estaban cuidando a Keria. Y esto me preocupa en dos formas. Lo más normal sería que Lexa hiciera pagar la muerte de sus Grounders con la muerte de la gente responsable en Arcadia. Y en este caso sería Pike. Así como Finn murió por matar a 18 Grounders, lo mismo debería de pasar con Pike. Pero creo que no va a ser este el caso. Yo no sé si Lexa va a estar en conflictos de intereses. Acaban de nombrar a la gente de Arcadia como el clan número 13, y lo primero que hace el clan número 13 es matar a Grounders. Esta va a ser una disyuntiva para Lexa de cómo saber responder, de qué manera va a reaccionar. Y me parece de que ella haber traído a la gente de Arcadia como el clan número 13 va a tener muy malas consecuencias. No sé si la van a remover como commander, pero sí pienso que lo que no entiendo y lo que me da un poco de, no sé si es cólera o qué, Lexa pasó por tantas cosas, hasta puso su vida en riesgo para defender a la gente de Arcadia. Y lo primero que hacen estos mensos, porque no tengo otra forma que decir estos estúpidos, es malograr este tratado y arrasar con 300 Grounders que no tienen absolutamente culpa de nada. Si querían o si no querían a los Grounders, pues le hubieran dicho a Lexa que se lleve a sus Grounders que no quieren ser parte del clan número 13 y ya. ¿Por qué matarlos? Y Clark también va a estar entre la espada y la pared. Sabe muy bien Clark que su gente ha cometido un gran delito en contra de los Grounders. Yo no sé, es un poco complicado. Por lo que sabemos o por lo que sé, yo sé que Pike va a estar vivo hasta casi el final de la temporada. Así que Pike no va a pagar por lo que va a hacer o por lo que ha hecho. Bueno, lo que va a hacer, porque va a salir esto en el próximo capítulo. Así que en predicciones no sé qué va a pasar. Nos tocará esperar ver al próximo capítulo y a ver cómo se va a desenvolver todo esto. Lo que sí pienso es que esto no va a traer buenas consecuencias para Lexa en la posición de que ella está y quizás le cueste el puesto de commander, pero ya veremos. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. De nuevo, muchas gracias por escucharme. Si quieren, le dan like. Si no, igual no le dan like. Así que nos estamos comunicando, nos estamos escuchando, mejor dicho, la próxima semana con otro capítulo más de 100 por la cadena CW a las 9 de la noche todos los jueves.